show nocturno exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar...
Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio argentina, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos. El Afinador de Pianos es una realización de M&M Producciones Corp y Radio Madeus 91.1. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio. Y bueno, mi nombre es Gabriel Risenfeld y vamos hoy a conversar durante estas dos horas sobre pianos y otras cositas más, como siempre les digo. Hoy vamos a festejar juntos el cumpleaños de Johann Sebastian Bach. La gran mayoría de los músicos, musicólogos y entusiastas de la música dicen que Bach es el padre de la música. Hay controversias. Sí, como compositor sí lo considero como el padre de la música. Bach hizo grandes, grandes innovaciones. También inspirado por músicos contemporáneos a Bach, pero y el aporte de Bach a la música, especialmente a la música académica, lo que se llama comúnmente como música clásica, que en realidad se llama música académica o música culta, el aporte es grande. Y él influyó después, en lo que vino después, digamos. Los Mozart, los Haydn, los Beethoven, los Schubert, los Chopin, los Liszt, los Debussy, y hasta nuestros días. Inclusive también hay bandas de rock heavy metal que están muy influidos por Bach. Por ejemplo, el gran guitarrista Giardino de Rata Blanca. Sus solos de guitarra están muy inspirados en las tonalidades, en las armonías de Bach. Y también, para recordar a otro, es el tecladista de The Doors, que también tiene muchísimas cosas de armónicas de Bach. Y también puedo citar a Deep Purple, también, que tiene demasiado. Hay mucho de Bach ahí en su música. Pero no vamos a pasar ni a The Doors, ni tampoco a Rata Blanca. Vamos a pasar a Bach. Así que vamos a disfrutar durante estas dos horas a Bach, que es el homenajeado. También él cumplió el 21, pero bueno, no pude preparar el programa para ustedes para el día 22, que hablamos la semana pasada de Richard Clayderman y de Bruno Gelber. Así que lo preparé para hoy. Un poquito tarde el festejo, pero tarde pero seguro, como se dice. También cumplió años el día 20 Rachmaninoff, pero bueno, no podía preparar el programa para los dos. Así que bien. Quiero saludar aquí a Ricardo, que estamos con la operación técnica de Ricardo Piñero, que es un gran compañero de trabajo. Siempre vengo un ratito antes y nos tomamos unos cafés juntos y charlamos de música, sobre todo, que es lo que más amamos, música. Y créame que él sabe, creo que realmente es quien más sabe de música clásica. Es un crimen, Ricardo, que no tengas tu propio programa para hablar de música. No saben lo que se pierden. Realmente no saben lo que se pierden. Ahora vienen los agradecimientos. El agradecimiento a Miguel Ángel Daboglio, que es quien produce el programa. Y gracias a él estoy acá con ustedes. Y se lo voy a, aunque él no esté físicamente aquí, le voy a agradecer siempre el haberme traído a esta casa, que también es Amadeus es mi hogar. Quiero también agradecer a la señorita Sara Yo y al señor Adolfo Crito, que son las autoridades de la radio, también por dejarme estar aquí. Bien, vamos a comenzar entonces a presentar de qué va a tratar el programa de hoy. El programa de hoy va a tratar sobre Bach, todo va a estar en torno a Bach. Vamos a hablar sobre la vida de Bach escuetamente. Y después, bueno, va a venir los recreos. Son todos los recreos musicales sobre Bach. Todos. Absolutamente todos. No voy a dar pistas todavía, pero les aseguro que les va a encantar el programa de hoy. Y sobre todo a quien le guste Bach. Después vamos a adelantar el bloque de introducción al piano para poder terminar con los intervalos, pues siempre es como que queda ahí a lo último y no termino de explicar nada. Recuerden, por favor, tener la aplicación de Perfect Piano o un teclado, una fotografía de un teclado de piano para ir viendo quienes quieren aprender algo. Bueno, después hablaremos de las noticias. Y ahí estuve preparando las noticias, así que vayan preparándose. Y vamos a hablar en el bloque Variedades sobre una obra de Bach que es, aparte de ser una obra de arte sonora, la música es una obra de arte, también es algo didáctico esta obra, que es el clave bien temperado. Luego vamos a hablar sobre la vida de un embajador de Bach. Y es más, esta persona, este pianista, que lamentablemente no está entre nosotros, vivió pocos años, vivió 50 años nada más, es el recordado, venerado por todos los pianistas, Glenn Gould. Vamos a hablar sobre la vida de Glenn Gould, que es para mí el máximo referente de Bach en el teclado. Y vamos a tener los recreos tocados por Paul Barton, que, bueno, esta versión del Feliz Cumpleaños a la Bach es de Paul Barton. Es hermosa, la verdad que está muy bien hecha. Y tenemos entonces algunas tocadas por Paul Barton, que es un pianista que me encanta. Lo pueden seguir en YouTube, él tiene un montón de cosas, pero sube de todo, no solamente, y comparte y explica. Bueno, quienes se dan maña con el inglés van a poder entender cómo él explica, da tutoriales, etcétera. Toca maravillosamente bien y aparte explica cómo ir estudiando determinadas obras. Y también, bueno, los recreos también van a estar a cargo de Glenn Gould, así que es como que repartí entre ellos dos para que podamos disfrutar abajo. Después en el bloque de la salud de nuestros pianos vamos a hablar sobre el tema de las clavijas flojas en el piano. Bien, vamos a dar entonces las vías de comunicación. Tome nota, Ahí agarren la lapicera, el lápiz o el celular. Escriben sobre el celular, muchos ahora escriben hasta la lista de las compras en WhatsApp. El WhatsApp es 11-5504-4619. Repito, ahí tomo nota. 11-5504-4619. Son en este momento a las 15 horas 15 minutos con una temperatura de 29 grados. Seguimos con las vías de comunicación. Por email, elafinadordepianos@gmail.com. También nos pueden escuchar por el aire, a la vieja usanza, en el radiograbador y en el Walkman, en la FM 91.1 MHz, o en el estéreo del auto, quienes están ahí en el auto. Después también pueden escucharnos por la aplicación, que la descargan del Google Store, Radio Amadeus 91.1. También pueden escucharnos en el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Y ahí tienen el listado de todos los programas de la radio, que ya los conocen. Va a haber programas nuevos, tengo entendido. Y tienen on demand todos los programas que se fueron emitiendo a lo largo de estos meses. Y pueden dejar sus corazoncitos celestes, que es un like, en el programa que a ustedes les guste. Como siempre les digo, agradezco los que tenemos en el afinador de pianos. También pueden seguirnos en el Facebook, el afinador de pianos, que ahí voy subiendo lo que vamos hablando para que lo puedan leer. No solamente para que lo escuchen en radio, sino también para que lo puedan leer. Y también en YouTube voy subiendo los programas, a medida que van pasando, voy subiendo los programas en El Afinador de Pianos o El Afinador de Pianos 2022. Perfecto. Antes de ir a la tanda publicitaria, quiero decirles que, bueno, como ustedes saben, yo trabajo en salud a la mañana, soy un profesional de la salud, y hay muchísimos casos de dengue. Tengo muchos pacientes durante la mañana con dengue. Especialmente aquí en Buenos Aires, en la zona sería hacia el oeste, pasando Flores. Hay muchísimos casos de dengue. Ya saben cuáles son. Bueno, está el Aedes aegypti, es el mosquito. Pica de día, no son esos que están de noche. Y no son esos que zumban. Tengan citronela, espirales, con mucho cuidado con el tema del fuego, y repelente. Ya sabemos qué marca es, esa que se llama apagado en inglés. Se ponen y se ponen el repelente para los mosquitos. Así podemos prevenir. Desde luego, las mascotas les tienen que cambiar el agua continuamente, dos veces por día, o que sea. Las macetas también, si llovió o si regaron de más, traten de no acumular agua ahí. Y también el tema de las cubiertas, vieron las ruedas de los coches que están ahí sueltas, que juntan agua. Hay algunas piletas que todavía quedan ahí con agua y ahora nos están tirando, ya desarmen las piletas, porque ya no hace tanto calor para tirarse pileta. Y eso junta, eso ayuda a que se puedan reproducir los mosquitos. Ahora bien, vamos entonces a pasar a la tanda publicitaria.
Blanca dorada, 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 blanca dorada. Era para untar.
Blanca dorada.
Zafiros, aromatiza tu vida. Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Aplícate harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
¿Te gustaría tener tu propio programa de radio o televisión? Usted pone la idea. Nosotros lo creamos con arte y profesionalismo. Ponemos su programa al aire, en el medio de comunicación que usted desee. Infórmese llamándonos al 15-4159-9025. Reitero, 15-4159-9025. M&M Producciones Corp. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619 o al 15-4159-9025. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. Celulares 15-5504-4619 o 15-4159-9025. Historias de la tarde.
Muy bien, vamos ahora en las historias de la tarde a comenzar a hablar de Johann Sebastian Bach, el padre de la música, considerado el padre de la música. Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, ahí en Alemania. Él era hijo de María Elisabetta Lammergit y de Johann Ambrosius Bach, que era un talentoso violinista y trompetista. Se crió en el seno de una familia que durante 7 generaciones dio 52 músicos de importancia. Bach es una dinastía de compositores. La verdad que es, también sus hijos fueron unos músicos brillantes. Pero bueno, como apareció Don Amadeus después, en la época del clasicismo, es como que quedaron medio atrás por esa razón, pero la verdad que uno escucha las obras de los hijos de Johann Sebastian Bach y son obras divinas. Decíamos de Bach que recibió sus primeras lecciones de parte de su padre, y cuando el padre falleció se fue a vivir y a estudiar con su hermano mayor, Johann Christoph, que por entonces era organista en Ohrdruf. Disculpen las pronunciaciones, haré todo lo posible. Sus tíos fueron todos músicos profesionales, desde compositores y músicos de cámaras a organistas. Durante el año 1700, Bach comenzó a ejercer como miembro del coro de la iglesia de San Miguel en Lüneburg. Bach, para poder ubicarnos en el tiempo, Bach es barroco. Es más, Bach es el barroco. Tenemos los tiempos de los movimientos artísticos, musicales, también de movimientos artísticos en general, pero vamos a hablar sobre música. El barroco se sitúa después de la época del Renacimiento, desde el año 1600 hasta el año 1750, que es el año que muere Bach. Por eso yo digo que Bach es el barroco. Eso es. Después vino el clasicismo, por eso no nos gusta decir música clásica, porque es como que nos referimos al clasicismo. Desde 1750 hasta 1820. Luego vino el romanticismo, de 1820 hasta 1880 aproximadamente, donde vinieron después los impresionistas. Bach es el barroco. Bueno, luego en 1703 pasó a ser violinista de la orquesta de cámara del príncipe Johann Ernst de Weimar. Ese mismo año se convirtió en organista de iglesia de Arnstadt. Y a finales de 1705 consiguió un permiso para cursar estudios en Dietrichsburg, que se escribe Buxtehude, organista y compositor danés afincado en Alemania. Entre ambos músicos se estableció una relación tan positiva que su estancia en Lübeck se prolongó un mes, mucho más de lo acordado. Esto levantó críticas por parte de las autoridades eclesiásticas, que además se quejaban de las florituras y armonías con las que acompañaba la congregación en sus cantos religiosos. En 1707 se trasladó a Mulhouse, donde trabajó como organista en la iglesia de San Blas. Luego él regresa a Weimar, un año después, como organista y violinista de la corte del duque de Wilhelm Ernst. Allí permaneció durante los 7 años siguientes y se convirtió en concertino de la orquesta de la corte en 1714. Como compositor, hizo 30 cantatas, incluida la conocida cantata del funeral Gottes Zeit ist die Albersis Zeit, en 1707. Además compuso obras para órgano y clavicémbalo. Entre 1717 y 1723 ejerció como maestro de capilla y director de música de cámara en la corte del príncipe Leonardo de Anhalt-Köthen. Durante este periodo escribió fundamentalmente música profana para conjuntos instrumentales e instrumentos solistas. Compuso libros de música para su mujer e hijos, para el estudio de la técnica del teclado y el arte de la música en general. Estos libros incluyen Al clave bien temperado, que vamos a hablar más adelante, el libro 1 en 1712 y el segundo libro en 1742. Sus invenciones son conocidísimas, la favorita de la gente es la invención número 8. Durante el periodo 1722-1723 y el Orgelbüchlein, pequeño libro para órgano, 1713-1717. Su obra se compone de más de 1000 piezas. De las 202 cantatas que quedaron, de las 295 que compuso, destacan la cantata de la Ascensión y el oratorio de Navidad, formado este último por 6 cantatas, la Pasión según San Juan y la Pasión según San Mateo. También se escribieron durante la estancia en Leipzig, al igual que su misa en si menor. Entre otras obras para teclado compuestas durante este periodo, destacan las famosas variaciones Goldberg, que no son las variaciones de Goldberg, según como me dice nuestro querido Ricardo, que son las variaciones Goldberg, el D no va. El segundo libro del clave bien temperado y el arte de la fuga, formada por 16 fugas y 4 cánones, todos sustentados en el mismo tema. En 1717, el príncipe Anhalt-Köthen contrató a Bach como su maestro de capilla. La mayor parte del trabajo del compositor durante este periodo fue secular, incluidas las suites orquestales, la suite para violonchelo, las sonatas, partitas y violín solo y los conciertos de Brandenburgo, que son los favoritos de nuestro amigo Miguel para cuando empieza el programa El Mundo de la Salud, el número 3. Además compuso cantatas seculares para la corte, como Die Tag und un, perdón, un Hermann. Mi tengo apellido alemán, pero mi alemán es Scheiße. En Leipzig se radicó en 1723 y ciudad donde vivió hasta su muerte. Su cargo de director musical y jefe de coro en la iglesia de Santo Tomás y en la escuela eclesiástica no le satisfacía para esas disputas continuas con miembros del consejo municipal. La religión fue uno de sus temas preferidos. Compuso una pieza basada en cada uno de los evangelios de la Biblia y también composiciones para acompañar misas y otros temas de corte religioso. Contrajo primero matrimonio en 1707 con María Bárbara Bach, que era una prima segunda, y cuando falleció ella, en 1720, se casó con Ana Magdalena Wilken, que era cantante e hija de un músico de la corte que le dio 13 hijos, además de los 7 que había tenido con su anterior esposa. Es muy conocido el libro de Ana Magdalena para los que andamos ahí tocando piano o queremos aprender, que tiene piezas muy lindas piezas. El famoso Minuet en sol mayor, por ejemplo, está ahí, en el libro de Ana Magdalena. Decíamos que Bach comenzó a quedarse ciego en la última etapa de su vida y también padeció de una enfermedad del corazón que lo obligó a retirarse de la música, falleciendo en Leipzig el 28 de julio de 1750 a los 65 años tras someterse a una fallida operación ocular. Y decíamos, ¿no?, que dejó influencia él en los músicos que vinieron después, ¿no? O sea, decimos los Haydn, los Mozart, los Beethoven, los Chopin, los Liszt, los Debussy. Todos tuvieron una gran influencia porque él es como que abrió el camino a eso. Y dejó enseñanzas. Bueno, esto fue la vida de Bach. Y hay algo importante que quiero decir de Bach. Primero, bueno, el catálogo, ¿no? Que es Bach, Werke, Verzeichnis, Werke, Verzeichnis, que es la sigla B larga, W, B corta. Es Bach, de la B de Bach, Werke, que es la W, y Verzeichnis, que es la B corta, que en alemán se pronuncia como F. Por eso es Beethoven. Pero bueno, nosotros españolizamos un poco. Ese es el catálogo, ¿sí?, de Bach, que lo hizo el musicólogo alemán Wolfgang Schmeider, que nació en 1901 y falleció en 1990, y él fue el que recopiló y que hizo este catálogo de Bach en los que nosotros estamos habituados. Y cuando ustedes escuchan aquí en Amadeus, cuando no hay programación en vivo, que escuchan música de corrido, y escuchan a los locutores que hablan sobre el Opus, o el Deutsch, o el Bach, Werke, Verzeichnis, es esto. Son estos catálogos que hicieron para poder decir, bueno, la obra, que cómo clasificar esa obra y dónde está. Para el primer recreo vamos a hablar sobre quería decirles, perdónenme, el tema de Bach, que es un tema importante. Lo que nosotros escuchamos de Bach en teclado es como si fuese algo artificial. Es como que nosotros no estamos escuchando al verdadero Bach. Y eso es, mucha gente que le gusta Bach es como dice, no, pero Bach no compuso para piano. Sería como, ¿me bajás, Ricardo, por favor? Sería como escuchar a Gardel de esta manera, por ejemplo. Es como que, ¿vieron como un tanguero escucharía a Gardel de esta manera? Bueno, esta gente que es gran devota de Bach y de mucha música de lo que sería el barroco, cuando lo escuchan a Bach, o a Telemann, o a Corelli, o a Rameau, en un piano, sienten como lo que acabaron de escuchar. Para ellos es eso, es lo mismo. Es algo artificial, no es está sucio, no es eso, no es así. Entonces, va, igualmente, lógicamente, tiene, tenemos hoy en día el piano para escuchar, y es como escuchar la versión de Por una cabeza que escuchamos recién, pero bueno, es lo que hay y es lo que también estamos habituados a escuchar, y lo tomamos como que Bach es eso, pero Bach en realidad es otra cosa. Estamos hablando de Bach en teclado. Yo tengo un cliente que nos hicimos muy amigo, que se llama Eddie, que va a venir durante julio. Él toca clave, ¿no? Y cuando él venga, que lo invité, pero va, como él es profesor y no puede venir porque está dando clases en la escuela donde trabaja, él sí toca barroco. Y van con instrumentos auténticos del barroco a tocar, y él lleva su clave a los conciertos. Eso sí es escuchar barroco en serio. Lo otro es un algo adaptado, artificial. Y eso quiero también dejarlo en claro a todos ustedes, porque por ahí dice, mirá, este está hablando de Bach y no sabe nada este tipo de Bach. Sí, sí, está bien, puede ser que no sepa nada, pero por lo menos eso sí lo sé. Sé que lo que estamos escuchando de Bach es algo artificial. Pero bueno, dentro de uno de los recreos sí vamos a escuchar a un Bach auténtico. Quédense tranquilos. Bueno, la pieza que vamos a pasar ahora, la obra, es sobre el 1052, que es el concierto para clave en re menor. Perdón, ese es el que sigue después. Lo que vamos ahora a poner es la tocata y fuga en re menor, el que es el número 565 en piano por Paul Barton. Esta es una pieza que está hecha en 1704 y está hecha para órgano. Es muy conocida la obra, muy conocida. Creo que es, ya uno escucha tres compases y ya sabe que eso es Bach. Pero esta es una adaptación a piano que la hizo Paul Barton. Dejó el pedal de sustain bien presionado para que dé ese efecto a órgano. La obra realmente es para órgano. Y se decía que la había hecho Bach para probar la afinación del órgano. Pero bueno, aquí la vamos a escuchar en piano y espero que la disfruten tanto como la disfruto yo. Adelante, señor Ricardo, por favor. Thank you.
Introducción al piano y teoría musical.
Ah, te agarré, Muy bien, vamos entonces a terminar de una buena vez, por ahora, a terminar con lo que eran los intervalos. Un tema larguísimo para los que están en un conservatorio, van a, dicen por sus adentros, Sí, es verdad, es un tema difícil, tedioso, pero también es un tema importante. Y en el tema de la afinación de pianos es el ABC, el tema de los intervalos. Así que vamos, saquen ahí los teclados que tengan fotografías, un piano, la aplicación, que aquí la tengo abierta. Ahí tenemos. Y vamos a terminar el tema. Hoy, ¿por qué lo puse un poco antes? Porque después vamos a hablar del clave bien temperado y por lo menos ahí terminamos de cerrar la idea y poder entender luego lo que es el clave bien temperado. La semana pasada, antes de que lleguen los chicos de La Tarde Está en Plenitud, estábamos hablando de los intervalos aumentados y los intervalos disminuidos. Y tenemos sobre el tema, ¿se acuerdan lo que eran los intervalos? Era la distancia entre dos notas. Y habíamos dado las clasificaciones, lo que era primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y hasta la octava. Recuerden que, por ejemplo, una décima sería la tercera de su respectiva octava. ¿Sí? Hay décima, decimoséptima y así, vigésima, pero siempre se habla dentro de la misma octava, ¿no? No es tanto de irnos a lo sumo hasta las décimas. No se habla tanto de esos intervalos tan largos en el uso cotidiano de la música. Muy bien. Entonces íbamos, decíamos, en los intervalos aumentados y disminuidos. Bien, los intervalos aumentados tienen un semitono más que su respectivo intervalo mayor o justo. Y los disminuidos tienen un semitono menos que su respectivo intervalo menor o justo. Le pido al señor Ricardo que baje absolutamente todo el fondo. Yo les pido después, por favor, si están amables, que lo suba. Pero ahora vamos a... Y buen provecho. Tenemos entonces do, do y sol, que sería el sol sería la quinta de este do. Y el aumentado sería el sol sostenido, que es un semitono arriba con respecto a su intervalo mayor o justo. No tenemos entonces así, escuchen. Esto sería un acorde, que esto también lo vamos a ver en introducción al piano y teoría musical más adelante. Vamos a, después siguen las escalas, vamos a empezar a ver las escalas y los acordes. Tenemos entonces do, mi, sol, que sería el do mayor. Y ahora vamos a hacer un do aumentado. ¿Escuchan? Ahí, creo que... Estos acordes se usaban, los aumentados se usaban muchísimo en esas épocas de la década del 60. A ver si les suena. ¿Sí? Bien, y el revés sería el disminuido. El disminuido dijimos que es un semitono menos que su respectivo intervalo menor o justo. Y ahí vamos a tocar una escala, porque yo tengo los dedos grandes para lo que tiene la cantidad de teclas en la aplicación. Ahí serían las tres notas del do menor. Do, el do mayor sería entonces do, mi, sol. Y el do menor sería do, mi bemol o re sostenido. Es la tecla negra que está arriba del mi y el sol. Do menor. Y ahora lo hacemos disminuido. ¿Sienten? Esto es un recurso muy utilizado en música, los disminuidos. Los usaba mucho aquí nuestro amado y para mí el mejor músico de todos los tiempos, Beethoven. Él usaba demasiado las tonalidades disminuidas. Por ejemplo, esta es una muy, muy típica de Beethoven. Es muy, hay un montón de obras de Beethoven que tienen esas idas y vueltas en disminuidos. Así que miren la importancia que tiene el tema de los intervalos, ¿no? Bien, después tenemos lo que se llaman los casos especiales, que es el unísono. Dice que es el unísono, que son las notas de igual nombre y sonido, ¿no? Esto, ¿qué pasa? El unísono en sí no es un intervalo, pero si yo estoy afinando un piano, sí los tengo que utilizar como si fuese un intervalo. Porque yo no, yo toco esta nota, por ejemplo, este sol. Bueno, ahora toco el unísono. Sigo tocando la misma tecla. Dice, ¿dónde está el intervalo ahí? No hay una distancia. Pero lo que pasa es que yo dentro del piano tengo dos cuerdas, tres y en algunos pianos hasta cuatro cuerdas que tienen que sonar idénticas. Por eso ese es el unísono. ¿Vieron cuando empieza el programa que se escucha que hace tran, 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 antes de que empiece Paralisa? Que se está buscando ahí el unísono. Pues ahí tenía yo la cuerda del medio, del centro, de la triada, de las tres cuerdas del piano. La del medio ya estaba en 440 Hz y lo que hago yo es la cuerda de la izquierda o la cuerda de la derecha tiene que copiar esa frecuencia de 440 de que ya me la está dando la cuerda del medio. Y ahí es el unísono. ¿Vieron cuando empieza el programa que hace? Y ahí llega el unísono. Ahí suenan las dos cuerdas idénticas. ¿Para qué hace eso en el piano? Bueno, es para que suene más fuerte, porque si no, no se escucha de una cuerdita sola, no se va a escuchar. Y luego hay una tercer cuerda que también hace ese unísono. Ese es el unísono, que esas tres cuerdas suenen en exactamente la misma nota sin ninguna clase de batimiento. ¿Eh? Así que eso ya es, eso es el unísono. Después está el enarmónico, que esto es algo que tendríamos que hacer todo un año hablando de enarmónicos, porque supuestamente la enarmonía sería que se producen entre dos notas que tienen el mismo sonido pero escritura diferente. Esto sería, por ejemplo, el re sostenido y el mi bemol, que es la misma tecla. Pero hay algunas bibliografías y muchos músicos, y muchos teóricos musicales que dicen, no de la doctrina musical quiero decir, que dicen no, hay una diferencia muy leve entre el re sostenido y el mi bemol, o sea, entre esos dos semitonos. Y bueno, en la práctica no, uno va y toca la teclita que está entre el do y el re. Lo puedo llamar re sostenido o lo puedo llamar mi bemol, ¿no? Pero eso es un tema de escritura. No sé si se entiende. Son dos notas que tienen el mismo sonido, pero escritura diferente. Puesto que no existe distancia entre dos notas enarmónicas y no se considera un intervalo. ¿Sí? Que es el ejemplo que le puse. Bueno, aunque ahora mismo nos quede un poco lejos, me gustaría explicarles esto. Tenemos la misma tecla, la podemos llamar mi bemol o re sostenido. Y es lo que se va a tocar. ¿Se entiende, no? Y después tenemos los intervalos melódicos y armónicos. Los intervalos melódicos se dan entre dos sonidos sucesivos, uno después de otro, como en una melodía. Esto sería entonces, por ejemplo, un intervalo melódico. Ahí hay intervalos melódicos. Y los intervalos armónicos son los sonidos que suenan a la vez simultáneamente. Y además, si son armónicos, se cuentan desde la nota inferior a la superior, de abajo hacia arriba en la partitura. que esos son los que suenan simultáneamente, como por ejemplo en un acorde. Y acá hice un sol mayor, sol, si, re. Y sería, ahí sería un intervalo armónico. Si sería melódico, haría esto. Así que, bueno, esto es lo que vamos, hasta acá vamos a hablar de intervalos. Pero después vamos a continuar con el tema de los intervalos, porque en lo que es la, en lo que es el piano, es súper, súper, súper importante el tema de los intervalos. Bien, vamos entonces ahora a pasar. Estoy medio atrasado ya, pero quiero pasarles esto. Vamos a pasar de Bach, tocada por el gran pianista que vamos a homenajear después, Glenn Gould, esta pieza que es el concierto en re menor, el 1052, que su año de composición es en 1738. Esto debería sonar así. Pero bueno, vamos a pasar entonces la versión de Glenn Gould junto a Leonard Bernstein en la batuta. Adelante, señor Ricardo.